Bienvenidos para la serie de podcasts Datos para el Desarrollo, voces latinas sobre los potenciales y riesgos de un desarrollo basado en datos digitales. Esta serie es producida por la red Estado y Democracia en Latinoamérica y el Caribe de la cooperación alemana, la GIZ.
Hola amigos, amigas y aliados de la comunidad GIZ en Latinoamérica y el mundo. Queremos darles la bienvenida al podcast Voces Latinas sobre las potencialidades y riesgos de un desarrollo basado en datos digitales. Desde Ecuador queremos abordar esta importante temática desde la perspectiva del sector privado. Estamos acá con un experto de Telefónica Ecuador, quien nos va a hablar sobre protección de datos.
Bueno, muchas gracias. Soy Charlie, soy el gerente de Big Data y Advertising para Telefónica acá en Ecuador.
Bueno, la primera pregunta es una pregunta súper sencilla y es, ¿qué se entiende por datos privados y personales?
Híjole, ya, la respuesta no es tan sencilla. A ver, te cuento una historia. Aquí estamos 10 personas, ya digamos que estamos 100, para caso de uso. Entonces, ¿qué dato es anónimo? Depende, es súper subjetivo. Tu nombre es tuyo, es privado. Tu apellido también. Tu cédula de identidad, igual. Pero, ¿qué pasa con tus gustos y preferencias? Aquí estamos 10 personas, hipotéticamente. Entonces, si la mitad son hombres y la mitad son mujeres, y digo, solo quedan las mujeres. Ya de por sí, aunque ese dato no es privado, tu género, ya estoy segregando a la mitad. A las mujeres, ¿quién tiene chal? La mitad. Bueno, de por sí ya segregué de nuevo. Y el que tengas chal no tiene nada que ver con tu... Nada, simplemente es un día frío. De las mujeres que tienen chal y quien tiene pelo rizado, tú, ya quedaste tú. Entonces te puedo identificar sin siquiera haber sacado un dato que se considera privado. Entonces, la respuesta no es fácil porque depende de la calidad de data que tengas, de los individuos, tú puedes ser identificable aún sin datos de nombre, apellido, cédula, teléfono, cualquier campo de los normales. Entonces, por eso es tan importante este tema de la privacidad, porque las regulaciones en el mundo, cuando tú les ves normalmente, siempre comienzan siendo más laxas, reactivas. La ley en concepto siempre ha sido reactiva, lamentablemente. En este tema de datos no puede ser reactiva, tiene que ser proactiva. Porque si metemos una ley hoy día en el país, hasta que venga la versión 2, 3, 4, 5 en Latinoamérica, que sea de aquí en los siguientes años, ¿tienes idea cuánta información personal se puede filtrar? Entonces, es un tema súper álgido, porque insisto, ser reactivos en esto ya no es suficiente. Entonces, ¿qué es un dato? Ese es todo y nada.
¿Y qué dice la ley ecuatoriana en cuanto a los datos privados y personales? ¿Cómo los define? Está definido,
todavía es muy abierto. Nombre, apellido, teléfono, perdón, nombre, apellido, cédula, sí son campos. El número de teléfono no. Somos uno de los países que, por razones de contexto, el número de teléfono no es tuyo, no es privado, o no te identifica. Y yo creo que es verdad. Y te cuento el porqué, para entrar un poco en detalle. Aquí en el país tenemos nosotros, del mercado total de teléfonos, el 70% son prepagos. Una personita que metió un chip, compró en la calle, a Pepito, a María, pone el chip con un dólar y habla. La rotación del parque de prepago es altísima. Todos los chips rotan un montón. Entonces, ese número no te identifica a ti. En el único segmento que es, entre comillas, identificable, es en el postpago. Tienes un plan que mes a mes te debitan una cuenta. Te debitan porque sé que eres tú. Entonces, es por esta definición en la que la mayoría tiene teléfonos, números rotativos, en la que se define que no es un campo privado.
¿Y qué datos crees tú que deben ser protegidos sí o sí?
Ya, te cuento una historia, me abstraigo y llego a la respuesta. Esto es Segunda Guerra Mundial, porque la definición de privacidad va con tu pregunta. Segunda Guerra Mundial, los holandeses tienen una base de datos súper, súper buena, excelente. The Netherlands cabinet soon followed. Plans for Holland's share in the war effort were discussed at once. Con dirección, nombre, apellido de judíos, porque era para protegerles, era para darles vivienda, darles educación, y era una población en riesgo, así como son los venezolanos hoy en día en estos los judíos. ¿Qué pasa? Que la seguridad informática, o la seguridad en general, siempre es, nunca es 100% falible, y esta base se filtra a nazis. Entonces, los nazis ya no solo sabían quién era judío y quién no, sabían dónde vive, dónde trabaja, cuántos hijos tiene, Y depende qué tan extremista puede ser tú. Vele el uso. Lo que pasó en Holanda es que comenzaron a haber asesinatos masivos a judíos y nadie sabía cómo te identificaban. Entonces, la ley de privacidad europea, la GDPR, la General Data Protection Regulation, que se lanza en mayo del año pasado, parte de este principio, de que la privacidad es todo lo que te identifique. El concepto gringo es un poco diferente. En Estados Unidos, tú tienes acceso a la privacidad siempre y cuando seas dueño de propiedades o espacios. Si tienes una casa, ese entorno, esas cuatro paredes, son tuyas. Lo que pasa afuera, no. Es un concepto muy capitalista. Entonces, mientras más propiedades tienes, en concepto, o más espacios tuyos, únicos, tienes más derecho a la privacidad. Entonces, te das cuenta, todo lo que pasó o lo que pasa en el espacio no privado es del gobierno o de un Facebook o de un Cambridge Analytica. Entonces, la privacidad parte de los dos. Para responderte, yo creo que todo dato identificable tiene que ser anonimizado y agregado porque todo dato te identifica como persona.
¿Qué datos, por ejemplo, serían de los datos privados y personales, por ejemplo, son claves para la lucha anticorrupción?
Ya. Yeah.
¿O qué datos? ¿O qué megadata? ¿O qué datos en general?
Entonces, así como te cuento la historia que pasó de los judíos en Holanda, pasó una en Guatemala hace 2 meses de una base de datos LGBTB, LGBT. Y fue súper grave porque el gobierno en buena faz comenzó sacando esta data para darles protección, para darles beneficios, para entender cómo una comunidad vulnerable se le ayuda. Bueno, esta base se filtró. No se filtró ningún grupo extremo, sino simplemente se filtró. Entonces, en una sociedad en la que vivimos donde hay un montón de sesgos y cada vez estamos polarizando más conceptualmente, tus gustos y preferencias sexuales deberían ser... No nos deberían importar, pero lo que causó es que más de la mitad de la gente la va a hacer perder el trabajo la semana que viene. Por tu preferencia y gustos sexuales no tiene nada que ver, porque sigues la misma persona la semana pasada, no cambió nada. Entonces, tu pregunta, claro, tiene muchas aristas porque todo campo es importante. ¿Y qué se hace? No mucho. Pero con el tema de anticorrupción, entonces, ya para responderte, hay que tener una definición clara de qué campos tienen que estar abiertos y qué no. Como país, Ecuador, hace un año pico, tal vez dos, firmamos con el OGP la carta de datos abiertos y como país estamos enfocados en gobierno abierto. Gobierno abierto es una política muy interesante en la que al abrir datos, la legislación pública se vuelve abierta. Se vuelve mucho más transparente. Los tres pilares de gobierno abierto son transparencia, cooperación y datos abiertos. Entonces, lo importante de esto es que ya hay políticas globales que te explican qué hay que hacer anticorrupción. Ahora, en mi vida pasada, trabajé en el municipio de Quito y manejaba los datos de la ciudad. Si yo fuera el político más corrupto de la ciudad y del mundo mundial, yo abriría datos. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo el control de decir qué datos abro. Y me lavo las manos y digo, aquí estoy, es mi gestión, soy la persona más transparente, entre comillas, del mundo. Es mentira. Entonces, el primer campo importantísimo a nivel global que siempre se hace en temas de corrupción o anticorrupción es abrir sueldos. Porque la fiscalización ya se vuelve ciudadana. Si tú estás ganando $1,000 o 5,000 o el número que tú quieras, la gente va a ver tu nivel de vida. Entonces la fiscalización comienza a entrar por ahí. El segundo paso siempre es tener una plataforma abierta de obras con sus adjudicaciones. Lo lindo es que países como Chile, que está súper avanzado en esto, Uruguay también, tienen plataformas abiertas, gratis para usar, en las que es súper sencillo que la información comience a poner en la plataforma, comience a llenarle, y tú comiences a ver qué es lo que pasa. Porque, de nuevo, por más que organismos, ONGs y periodismo que vele contra anti la corrupción, si es que la información es abierta, insisto, la fiscalización se vuelve de una ciudad entera. Y solo ahí comienzas a entender qué es lo que pasa con la ciudad.
Y ven, te digo una pregunta que me surge también y es cómo se puede encontrar un balance entre esa protección de los datos privados con la información necesaria que necesitas para orientar el tema de las políticas públicas también. Si necesitas hacer una política pública orientada a un grupo, por ejemplo, como los LGTBI o, qué sé yo, mujeres, madre, familia, lo que sea, ¿cómo haces para usar esos datos para tomar decisiones de política pública basadas en evidencias, digamos? Claro. Pero protegiendo los datos de la gente que hace parte de esa minoría o de ese grupo.
La respuesta clara es nadie sabe, y es fea la respuesta. Tuvimos el foro de Condatos, el foro latinoamericano de datos abiertos anual, este año fue acá en Ecuador, y el tema más álgido que hablamos es esto, es cómo dar un servicio público a un grupo objetivo que antes estaba escondido, entre comillas, y al hacerle vulnerable y visto, puedes ayudarle, sí, pero también un montón de riesgo. Entonces, ahí viene un tema de seguridad informática, ¿no? Y esto también es más complejo porque, por lo que tú te vacunes todos los días y comas saludable, vitamina C y lo que tú quieras, eso no te inhibe de que algún día te vayas a enfermar. Puedes tener la seguridad máxima, mundo mundial, tus bases de datos. Tampoco te inhibe que a la final son hackeables.
As the world gets bigger and more connected, we need that sense of intimacy more than ever. So that's why I believe that the future is private.
Y no hay respuesta clara. Entonces, esto es lo que estamos hablando en los foros ahorita, es que tiene que ser una definición país. Si el país y los grupos vulnerables están dispuestos a abrirse para tener mejores políticas públicas, también estamos expuestos a un montón de cosas más. Trabajamos con el BID como Telefónica, un proyecto súper chévere hace un mes más o menos, en el que en base a la data que tenemos nosotros de movimientos y patrones de consumos, llamadas y demás, pudimos identificar con certeza súper alta el volumen real de venezolanos en el país. Y esto es importante porque el número que los gobiernos dicen, como ven solo las entradas legales por las fronteras, en este caso Rumichaca o San Lorenzo, son números súper bajos. Entonces no es que la data de ellos está mal, es que está sesgada porque, claro, los bordes son imposibles de monitorear y cuando entra la gente ya entra. Entonces, los números que tenemos nosotros son significativamente más de migrantes venezolanos en el país que lo que el gobierno reporta.
¿Y entonces, estamos hablando del doble, el triple?
Casi el doble. Ya. Casi el doble. Y esto latinoamericano, porque es un proyecto con el BID, hemos corrido en Colombia, estamos haciendo ahora en Perú. O sea, es súper relevante esto. Entonces, ¿qué pasa? Que como política pública, imagínate si es que estamos dando $100 cuando necesitamos 200. ¿Dónde hacemos escuelas? ¿Cómo trabajamos salud? ¿Cuánto medicamento pedimos? Obviamente, como población vulnerable, todos los países en los 50, 60, 70 hemos sido vulnerables. Ahora, lamentablemente, le tocó a Venezuela. Y no podemos cerrar las puertas. Entonces, este estudio fue importantísimo porque nos da una claridad por primera vez visualizar y visibilizar con datos un tema social que ha sido muy emocional. ¿Dónde hago escuelas? ¿Dónde yo creo? ¿Me invento? ¿Mato? Nos damos cuenta que no es el más relevante. Tal vez es Quito. Y en este estudio lo que encontramos es que mucha de la gente migrante venezolano ahora está en la costa. Entonces, ahí viene la pregunta. Obviamente, es un tema súper delicado porque puede haber un tema de trata, puede haber un tema de... Tú mira todos los contextos sociales, porque esta población es súper en riesgo. Si esta data le abrimos, ¿a qué nivel le abres? ¿Y a quién? Porque puede haber gente muy buena en Naciones Unidas, como puede haber gente muy mala, con moral dudosa, en cualquier lugar, empresa del país. Entonces, lo que hemos decidido es que esta información georreferenciada vamos a hacerla abierta, pero vamos a hacerla abierta a nivel de ciudad, no a nivel de distrito censal o zip code, o a nivel de barrio, sino mucho más amplio. Y con eso responde la pregunta, porque estamos viendo datos de poblaciones vulnerables, todavía no hace falta llegar al detalle. Entonces todavía podemos trabajar en un nivel muy macro, porque está la privacidad de todo el mundo y las políticas públicas pueden ser mucho mejor enfocadas. Pero la respuesta igual es abierta. ¿Qué hacer? Depende mucho de la población vulnerable.
Y depende mucho del caso específico, del problema, digamos, o de la vulnerabilidad que quieras tratar también.
Sí, tal cual, tal cual.
Bueno, y ahí entonces pasamos a la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son los retos que tú ves en América Latina y en especial en Ecuador para esa protección de datos, digamos, para que podamos tener ese balance entre qué protegemos, qué no protegemos, o sea, y para qué lo protegemos, ¿no?
Entonces, un tema que tenemos acá en Latinoamérica es que siempre hemos estado en todo tipo de desarrollo social, económico, mucho más atrás que en Estados Unidos y Europa. Y siempre estamos a la carrera. Entonces, somos un continente de parches. A mí me gusta verlo así, porque pones de curita y tienes parches en todo lado. Con datos igual. Esto que te cuento, la GDPR, la Revolución Europea de Datos, y está en su cuarta generación. Cuarta. Y les ha tomado 10 años, a veces más o menos, cada generación de la regulación. Entonces, para nosotros es imposible que querramos hoy día, con todo lo que te cuento de que somos un continente de parches, querer llegar a una regulación nivel 4. No podemos. Pero tampoco podemos tener una 1. Porque una 1 era un mundo donde no había informática. Entonces, ¿dónde estamos? Hay que buscar este punto medio. La regulación local que saca Ecuador en los siguientes meses es de segunda generación con algunos tintes de tercera. Porque a las empresas tampoco les puedes pedir que se peguen el salto cósmico de tener una regulación súper robusta cuando se enteraron ayer que había que proteger datos. Entonces, los esfuerzos que comenzaron en el país, los más robustos, son los de Uruguay y los de Chile. En Chile, la empresa privada tuvo mucho que ver con los datos. Entonces, es una regulación que está cambiando para hacerle mucho más social, me parece bien. En el contexto macro, hay un chiste global y es que la regulación de Chile se le llama la ley Equifax, porque en ese entonces es una ley que, no importa la manera en la que tú le leas, generalmente favorece este tipo de niveles de servicio y de empresas. Que está bien, está mal, totalmente argumentable. Yo creo que lo importante es ver a futuro y que la regulación tenga un contexto mucho más social. La ley ecuatoriana está trabajando en eso. Y estamos trabajando como Telefónica con la DINARDAP, justamente para asegurarnos que la ley de datos sirva a todos los ciudadanos y no solo a un segmento en particular.
¿Y qué ejemplos, digamos, de Latinoamérica conoces de empresas que hacen muy bien el tema de protección de datos?
Aquí creo que, ¿cómo lo hacen? Aquí toco la cuña publicitaria. Pero es chistoso porque la GDPR se lanzó en mayo del año pasado, 2018. Entonces, no hay nadie que haga datos a no ser que sea una empresa europea. Porque nunca era necesario. Era súper etéreo qué es la data y cómo se anonimiza y por qué. Entonces, la GDPR tiene tres temas importantes. Uno, la multa, porque es disuasiva. La multa es cerca de 4 o 5 billones de dólares con B grande a cada empresa. GDPR.
¿Desglosar?
Sí, GDPR es la General Data Protection Regulation, que nace como un convenio europeo de la Unión Europea. Tiene un organismo europeo con gente de un montón de países. Al momento Bélgica es la que está liderando, con rotación cada 3, 4 años. Y ellos se enfocan justamente en esto. Fue la primera regulación que multó a alguien, le multó a Facebook con 5 billones, me parece, el año pasado también, por un leak que ni siquiera fue el de Cambridge Analytica, ese sigue analizándose.
You know, because giving people control of how their data is used has been a core principle of Facebook for, since the beginning. That GDPR adds some new controls and some areas that we need to comply with.
Entonces, ya se ven multas. ¿Qué es lo importante de esto? Que si tú eres una empresa europea, como Telefónica, que opera en otros países, Ecuador, igual te rige. Segundo bemol, si tú tienes en tu base de clientes algún europeo, también te aplica. Entonces, empresa ecuatoriana de, me invento, farmacias, que alguna vez haya tenido un europeo, la GDPR le aplica. Y la tercera es justamente esto, que es la multa. Entonces, al ser una empresa que cotiza en bolsa, como Telefónica, y ser una empresa que, por ser tan digitales, nos hemos metido en un mundo de datos mucho antes que el resto de la gente, la GDPR nos obligó a hacer esto. Entonces, al momento, somos los que estamos liderando, a nivel latinoamericano, todo el tema de datos y regulación. Yo trabajo en la unidad de LUCA, es la unidad nuestra de monetización de datos, de inteligencia artificial, y lo que hacemos en LUCA es justamente esto, es sacar conocimiento, insights, de la data que tenemos de la red, y esto se puede monetizar con las empresas. Hacemos consultorías. Pero, y aquí es importantísimo, la data siempre es anónima, agregada y extrapolada. Cuando se armó la GDPR, como Telefónica, tuvimos a dos personas en la mesa de la regulación, y les pareció súper interesante. Nosotros ya no utilizamos la data. La data nuestra ya era anónima, pre-GDPR. Simplemente queremos que esto se abra mucho más global.
Y están trabajando en todo Latinoamérica.
Tal cual.
En esas, digamos, como asesorías a empresas para la protección de datos.
Sí, justamente. Esto que sacaste ahorita es importante porque la GDPR te pide que tengas en tus empresas un Chief Data Officer, un CDO, que es una persona que maneje los datos de tu empresa. Entonces, es también la primera regulación que te está pidiendo que tengas una persona enfocada en esto en las empresas, que nunca la tienen en nómina, y por ende es el salto que te contaba de generación 1 a generación 4. Aquí nos acabamos de madrugar que hay que proteger datos como país. Es imposible que le pidas a una empresa que ponga una persona. Entonces, por eso es un cambio gradual.
Y de las empresas que han asesorado ustedes en Latinoamérica, ¿cuál es la que tú ves que está más avanzada en el tema de protección de datos? O sea, un ejemplo así que digas, estos se pusieron a la altura de las circunstancias y ya sacaron del estadio el tema de protección de datos.
Aparte de Telefónica, en verdad, creo que no hay. Y la razón no es mala, no hay porque nunca ha hecho falta. Y las empresas tampoco manejaban data. ¿Te sorprenderías cuando ves la cantidad de empresas latinoamericanas de renombre que facturan montos sustanciales que no manejan data, que han hecho cosas a forma de intuición? La banca como sector es una, el tema del consumo masivo también, porque todo ha sido muy etéreo también. Consumo masivo, haces encuestas masivas a la gente de que si te gusta el producto A con el producto B y lanzas. Y consumo masivo, por ejemplo, es interesante porque ellos no conocen a su consumidor final. Conocen al cliente, que es generalmente supermercado al que le vendes tu producto, chupetes, cola, lo que tú quieras. Pero al cliente, consumidor final, no. Entonces, es un mundo que no se manejaba con data personal. Entonces, ¿quién hace? No mucha gente todavía. Punto válido para comenzar a hacerlo bien.
Y tú, Charlie, que debes vivir súper protegido, cuéntanos cómo proteges tus datos.
La mejor forma de protegerte es, o sea, tú no puedes cerrarte el mundo. Es imposible. Entonces, la mejor forma de protegerte es no tengas nada. No tengas un Facebook, no tengas Instagram, no tengas WhatsApp, no tengas nada, porque toda esa información se filtra. Visualmente, para mí es lindo esto porque es el Hansel y Gretel de la vida. Tú vas dejando miguitas digitales en todo lado. Entonces, la mejor forma es tener un password súper, súper robusto, una contraseña. La recomendación ahí es que tengas un password manager. Hay unos excelentes, sí, cuestan. Te recomiendo porque son claves indescifrables, 128 bits. No hace falta que sepas lo que significa.
No,
simplemente
ni
es
ni años, ni el de tus hijos.
No, ni el nombre de tu mascota, ni la mayúscula primero, ni exacto. El password era Pepito 123 y mañana es 1234. Entonces, son el password más común en el mundo, ¿sabes cuál es? 123456.
No te puedo creer.
Y si tiene cuatro dígitos, es 1234. Entonces, uno no se toma en serio la privacidad. Pones este password porque claramente no sabes lo expuesto que puede estar hasta que pasa algo. Entonces, permito, tengo un password manager, la sugerencia. Dos, es imposible que tú leas todos los términos y condiciones que te da un Facebook o un Google, porque son páginas de páginas diseñadas justamente para que tú no entiendas el concepto de lo que pasa. Pero sé mucho más transparente con tu información. No subas a redes sociales temas súper personales. La vida personal es personal por algo. Y trata de resguardar todo en tu computadora y no dejes accesos abiertos. Te vas a hacer un Facebook en un café, en otro país, o de viaje, en la computadora de un amigo. Asegúrate de cerrar la sesión, igual con correos.
Bueno, Carlos, ahora queremos que nos cuentes un poco cómo es que hace Telefónica para anonimizar los datos de sus clientes, digamos, o de las bases de datos que maneja.
Es súper relevante tu pregunta, y te cuento qué es lo que hacemos desde la antena, desde que sale información hasta que es guardada. Entonces, las radiobases, antenas nuestras de Telefónica, son los que te dan a ti la señal del teléfono. Pero para yo saber que te estoy llamando yo a ti, tengo que saber dónde está tu número. Entonces, la información que sale de la antena, cualquier tipo de campo, tu identificable, nombre, apellido, cédula, cualquier cosa que seas tú, está anonimizado, o sea, hasheado. ¿Qué significa? Que esta información le corremos de un algoritmo extremadamente complejo para que la información sea indescifrable. Es importantísimo porque por GDPR, la Regulación Europea de Datos, la anonimización tiene que ser one way, única. No existe la pseudo-anonimización. ¿Qué significa esto? La información está anónima, lo puedes descifrar, pero con la clave le pones de nuevo y te encuentro. Eso significa que no estaba anonimizado por concepto, estaba pseudonimizado. Entonces, la información nuestra es totalmente anónima y es one way. Tenemos, por temas de sigilo y de gobierno, una persona en la empresa única que es la que puede ver información a título personal. La persona que en este caso anonimiza. Nosotros hacemos un seguimiento exhaustivo a esta persona para tener este puesto en la empresa, un puesto de un montón de riesgo. Firmó unos NDAs súper estrictos en los que damos seguimiento a sus cuentas bancarias, a sus viajes, porque claro, te prestas un puesto de tanta relevancia a que tu información o lo que tú manejas sea extremadamente sensible. Entonces, la información es anónima en este sentido, es agregada, hacemos clusters, grupos de personas, para ver comportamientos de segmentos. Hombres de 30, 40 años, segmento económico B. No ves cómo se mueve el Charlie. Ves ese segmento económico. El caso que siempre cuento, yo es que vivo en la Floresta, trabajo aquí en el Ecopark, y cuando ves los flujos, nosotros, cómo hacemos los grupos, de dónde se mueve la gente, de qué barrios, nuestros flujos son de 50 personas o menos, por privacidad. Como estamos hablando al principio, que te contaba el tema de los judíos en Holanda, uh-huh. Si tu grupo, aunque sea anónimo, es muy pequeño, igual identificable. Si una GDPR, son grupos de 15 personas. Nosotros en Telefónica Ecuador creemos que 50 es lo óptimo, no 15. Entonces nuestro grupo mínimo de anonimización y de agregación es 50. Entonces como empresa hacemos esto, trabajamos muy cerca con data, pero también hacemos que la información sea extremadamente privada.
Te voy a buscar en Facebook.
Lo más chistoso es que no tengo. Y tampoco Instagram, por la misma razón. Ya. Pero claro, es porque soy... No quiero. Además me parece que son detrimentales para la sociedad.
Y bueno, ya la última pregunta es... ¿cómo crees tú que la cooperación técnica alemana, digamos la cooperación internacional, puede apoyar el tema de la protección de datos en la región?
Es una pregunta súper linda, porque yo creo que esto depende mucho de terceros en este punto para el continente nuestro. Si queremos dejarse un continente de parches, sí necesitamos que cooperaciones, fundaciones y terceros apoyen la gestión de datos. Me parece lo primerito interesante es, sería lindo tener foros de capacitación y simplemente contemos a la gente lo que pasa. Porque esto no es un tema de percepción, es una realidad. O sea, la gente tiene que saber que su data personal puede ser filtrada y que tienen que tener mucho más cuidado a nivel de individuos. A nivel de empresas, muchas empresas tampoco saben de la GDPR, de la existencia, tampoco saben de la regulación y tampoco saben de las implicaciones, tanto empresas locales como empresas transnacionales. Entonces, estos foros sí van a ayudar a concientizar, uno, y dos, a que cuando salga la ley o en este periodo de transición de la ley ecuatoriana de datos, o se involucren o comiencen a trabajar acorde a esto.
Espero que hayan disfrutado esta charla y les espero en el próximo podcast. Soy Paula Gutiérrez, reportando desde GIZ Ecuador. Este podcast fue grabado en Quito en octubre del 2019.